El Puerto Cofrade con Javier Villar.
De noviembre, día de los difuntos, pasado ya el día de todos los santos, ese 1 de noviembre, el Puerto Cofrade. Bueno, pues como siempre, un jueves más tengo a mis incondicionales, ¿no? Sigue y Andrade, que nos tenemos aquí de contertulio.
Buenas tardes.
Decía 2 de noviembre, día de los difuntos. Ayer pudimos, no sé si todos fuisteis a... Yo por lo menos soy de los que van a Camposanto. Voy durante todo el año, pero el día de todos los santos siempre voy. Pudimos ver a Nuestra Señora de la Soledad por ese recorrido por allí, por el Camposanto. ¿Qué os pareció?
A mí particularmente creo que es uno de los actos cofrades que más me gusta en el año, la verdad. Y además es tan grande la señora que tapa las vergüenzas del cementerio.
A mí me parece un acto bastante emotivo. Yo desde el primer año que la Soledad es trasladada al cementerio, la verdad que, no sé, es como ya algo que necesito el día 1 de noviembre, ver a la Virgen de la Soledad por el barrio Barto. Una zona regala estampas muy bonitas, y ya después verla entrar por las calles del cementerio, pues para mi gusto es muy, no sé, es muy algo muy sentido.
Tenemos a Iván García de Quiroz y a Constanza Jiménez, que son nuestros invitados de hoy, que vamos a conversar largo y tendido con ellos. Pero me gustaría que, porque me consta que ellos sí también, si no vieron la Nuestra Señora... Iván, sí me consta que ha estado por allí viendo. Bueno, Iván, ¿qué te parece ese día?
Buenas tardes ante todo. A mí me parece, como bien ha dicho Figue, uno de los actos cofrades de nuestra ciudad más singulares y diferenciales, ¿no? Creo que la hermandad... de buena manera, con buena intención, hizo el traslado en el año de la pandemia y después ha continuado con esta labor, y yo creo que se ha notado que no ha sido un acto coyuntural, que llegó en ese momento así tan anómalo para el mundo cofrade, sino que el traslado en sí, o sea, lo que es el rezo y demás, ha calado y se ha quedado, ¿sabes? No solamente por los cofrades, sino por los no cofrades, que son los que acompañan allá a la señora, bastante personas con las flores en la mano que llevan, y la verdad que después allí... Un acto también con su recogimiento y singular, porque no deja de ser una estampa, el que le gusta fotografía lo ve, de las personas limpiando las lápidas y demás, y la Virgen por allí, y bueno, y mucha gente congrega rezando en torno a la imagen. La verdad que un acto bastante, bastante bonito y singular dentro de esta semana, dentro de nuestro mundo cofrade.
Constanza.
Pues buenas tardes. A mí personalmente es un acto que me gusta mucho. Y me parece estupendo que se vaya arraigando en lo que es la vida, no solamente la vida cofrade, sino en la vida de fe. Me gusta eso de se va uniendo lo que es el cofrade con lo que es el devoto, el que va a visitar a sus difuntos o los demás difuntos. Yo en particular soy de las que visito a los míos, pero también me detengo a mirar otras lápidas, otras realidades, como que te conecta con lo que es el mundo, ¿no? Y creo que eso es un servicio que prestan los cofrades portuenses, en este caso la Hermandad de la Soledad, que va tomando fuerza, que va tomando vigor y que va dando testimonio dentro de lo que es el mundo. Yo creo que es un testimonio importante para que la gente comprenda que los cofrades somos mucho más que sacar un paso, poner una imagen en la calle, sobre todo por lo que comentaba Iván, el recogimiento y la cantidad de gente que se va. Hay muchísima gente que aprovecha esa hora para acercarse a ver los difuntos en ese momento.
Y a medida que se iba aproximando la Virgen al cementerio, parecía que se iba aproximando más la gente al cortejo. Y lo que sí, en cierta manera, a lo mejor se veía algo pobre la salida en la basílica, al llegar al cementerio, justo esa entrada, esa puerta, que gracias a la Hermandad de la Soledad se ha arreglado, pues no, sí. No habría. Tal y como entrabas en el cementerio, era una entrada bastante multitudinaria. Y el cementerio bastante lleno.
Al final, pese a que es un acto reciente que hace, como bien decías antes, la hermandad, parece que hace muchísimos años que se hace, ¿verdad? Porque ha sido tan la aceptación que, como bien dice Andrade, aunque el día uno, evidentemente, cuanto más afluencia el día uno y el día dos tiene el cementerio, porque es lo tradicional y lo típico, pero sí que es verdad que hay mucha gente que se aproxima para ver el recorrido de Nuestra Señora de la Soledad por el Camposanto, ¿no?
Yo pienso que cuando se hacen las cosas con sentido, sí tenemos la respuesta que tiene en la magnitud de lo que el puerto cofrade responde. Y yo creo que esto es una cosa de las que más sentido puede tener en el mundo de las hermandades ahora mismo.
Yo, como bien ha dicho Andrade, y enlazando con el comentario que hizo Figa al principio sobre la vergüenza del cementerio, es la hermandad la que ha presionado, y el ayuntamiento también, como criterio, en los que han arreglado la puerta para que pudiera entrar la Virgen, porque esa puerta no estaba operativa en los últimos tiempos por problemas estructurales y demás. Y el interés de la hermandad, bueno, y también la buena intención del ayuntamiento, es lo que ha hecho que esto al final avance. Si no, bueno, se podría quedar el acto ahí sin más, y al final la presión de la hermandad, pues, ha conseguido. O sea, que muchas veces
tenemos que empujar, ¿no?
Tenemos que empujar.
Le hace falta más, un poquito más empuje, ¿eh? Porque es verdad lo que decía tú, el comentario tuyo al principio de que tapa las vergüenzas del cementerio. Sí, sí. Bueno, sí que es verdad que los que visitamos el cementerio con frecuencia vemos las vergüenzas del cementerio. Yo creo que no es digno que el cementerio esté como está.
En,
¿no?,
absoluto.
Yo creo que a partir del tercer patio, si no me equivoco, eso es una ruina total, vamos. Y yo creo que no creo que sea un coste tan elevado para decentar el Camposanto.
A quien corresponda, Javi, porque no entramos ahí. Nosotros no entramos ahí, pero a quien corresponda, no es digno que nuestros difuntos estén conviviendo con aquello, la verdad. Por lo menos bajo mi punto de vista. Por eso decía que, bueno, y ya me quiero salir de este tema. Prefiero contaros que para mí el acto se queda corto, ¿sabes? Me gustaría disfrutar un poquito más del acto. O sea, me parece como abrupto. O sea, va como muy rápido para arriba, vuelve muy rápido, ¿sabes? A veces dices tú, oye, ¿por qué no acompasamos un poquito más todo? Hacemos un rezo un poquito más litúrgico dentro del propio cementerio. No sé, le podríamos dar otro enfoque, creo yo. Pero bueno, esto ya es una cuestión de la...
Eso también depende de los horarios de la parroquia.
Claro, por supuesto, ¿no?
Bueno, eso también, porque lo conozco más bien, la hermandad el año pasado volvió más tarde. Sí, es decir, sí. La hermandad, este es el tercer año que va, ¿no? El primer año sucedió el acontecimiento de la lluvia y tal. Sí. Y el año pasado volvieron después de misa de una, pero sí es cierto que se hizo un poco extenso. Se hizo ya demasiado largo en el cementerio y la Virgen fue a todos los patios, llegó hasta el final y demás. Y este año se ha intentado abreviar un poquito para aligerarlo. Y de hecho el párroco después tiene misa de una y bueno, al final se ha cuadrado así. Bueno, que como todos los actos recientes y como cualquier acto cofrade en general, siempre tiene posibilidad de revisión, ¿no? Claro. Y de analizarlo. Pero bueno, yo creo que también hay que encontrar quizás esa justa medida, pero bueno... O lo importante es que la gente responda.
También, oye, es que nosotros desde nuestro sentimiento queremos siempre más, ¿no? A lo mejor es mejor quedarse con ganas de más que con ganas de menos, ¿no? Quizás sea eso también.
Y también la hermandad hoy, porque esto no lo hemos dicho todavía, también tiene el besapié del Cristo yacente, que digamos la otra parte del círculo, ¿no? Porque ayer tuvo el traslado de la Virgen al Camposanto y hoy para terminar la conmemoración de los difuntos tiene el Señor expuesto en la Basílica.
Pues sí, antes de seguir con la tertulia, vamos a entrar en profundidad con estos dos cofrades portugueses. Andrade nos va a dar unas cuantas noticias, ¿no? Y vamos a salir de...
Venga, pues de vamos a dar un poquito la actualidad cofrade de esta semana. Ya hemos hablado del traslado de la Virgen de la Soledad a Camposanto. También esta semana, este pasado fin de semana, se ha tenido lugar el primer encuentro de presidente del Consejo de Locales de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Jerez, esperando que haya sido bastante productivo. nos llega pues una noticia, ¿no?, de la que a los cofrades no nos gusta de recibir, que es la no continuidad de la banda de Virgen de los Reyes detrás del misterio de la oración en el huerto. Creemos que es una gran pérdida para nuestra Semana Santa, pero bueno, seguramente nuestra hermandad del huerto nos sorprenderá con una buena banda y no hay por qué preocuparse. Es como dice mi amiga Vero, al final el Señor sigue arriba y estas son cosas que van y cosas que vienen.
Además lo estuvimos hablando la semana pasada cuando estuvo aquí el hermano mayor de la borriquita, Mario, que bueno, que al final lo de la banda, pues al final se han profesionalizado tanto que al final es don dinero quien manda, y cuando hay otra hermandad que reclama que paga un poquito más, pues eso es lo que tenemos.
Correcto, y este tipo de bandas, se sabe que yo creo que el binomio que formaba Araal y el huerto eran otros tiempos, cuando se empezó a formar hace casi 30 años y demás. Y estos binomios, por desgracia, yo creo que a día de hoy, a no ser que sea de una hermandad fuerte de Sevilla con una banda fuerte de Sevilla, todo lo que sea de fuera no se trata con el mismo cariño. De hecho, me llegan los comentarios de que Virgen de los Reyes no es que haya cogido otro contrato, sino que va a descansar el miércoles santo. Entonces no sabemos tampoco.
Dudo mucho que Virgen de los Reyes va a descansar el miércoles santo.
Ya descansa el lunes. Claro, ya descansa el lunes.
Sí, pero por eso te digo que
en los mentideros de las bandas es lo que se habla.
Es una banda con un buen cartel y al final es como cualquier jugador fichaje, que al final termina contrato y al final siempre aparecen novios que...
Hablábamos de la Semana Santa 2.0, ¿no? O sea, ya tenemos que enlazar sentimientos con cosas, con espectáculo, con entretenimiento y con otras historias. Bueno, ya he dado muchas veces mi opinión con respecto a esto, lo que tú dices, Andrade. Estos binomios son ya más romanticismo.
Correcto.
Sí. Y mira, aquí tenemos un exponente bueno, porque la Borriquita sí que tiene un binomio romántico con San Juan.
Sí. Creado de hace
muchísimos años. Yo no sé, ¿tú te podrías imaginar una Semana Santa sin San Juan, un Domingo de Ramos?
Hoy por hoy no. Lo que pasa es que eso sí lo estuvimos hablando la semana pasada, que sí que es verdad que yo no me lo imagino, pero que la realidad de las bandas es otra.
Claro, es otra.
Y los miembros que tienen ese vínculo tan especial con la hermandad nuestra van a pasar, porque vamos a pasar todo.
Entonces eso se irá diluyendo en el tiempo, pero bueno. En cualquier caso, yo soy de la opinión de que cuando tú tienes un Cristo, tienes una Virgen, quieres darle lo mejor, pero por mucho que yo quiera a San Juan, fíjate porque te estoy diciendo, por mucho que yo quiera a San Juan, siempre creo que para cualquier banda que venga, el privilegio es tocarle a mi hermano, a mi Cristo. Por lo cual, se pierde Virgen de los Reyes, pues, hombre, lo siento por los que les gustan escuchar las marchas, pero yo creo que el miércoles santo en el puerto tampoco sería lo mismo sin que estuviera el Señor del Huerto en la calle.
Eso sí es una tragedia. Eso sí es una tragedia, la verdad. Claro, eso sí es una tragedia.
Si no tocan ellos, pues sí, tocarán otros. Y el miércoles santo en el puerto seguirá siendo lo que es para los portuenses, los cofrades portuenses.
Uh-huh. Sí, pero que es indudable también que más allá de que la banda se marche, porque bueno, es una banda de primer nombre, ¿no? Y que al final siempre salen novios y pretendientes por cualquier sitio. También es cierto que esta situación debemos verlo también a nivel general, y es interesante que más allá de particularismo o nuestra propia hermandad, etcétera, el que la Semana Santa de la ciudad venga una banda de primer nombre, pues es interesante para todos, ¿no? De primer nombre una banda, o de primer nombre, como ellos también condicionaron el año pasado los apóstoles, un autor de primer nombre a una imagen, creo que eso es un beneficio de todo.
A promocionar la Semana Santa de
más allá de que yo, mis amigos del huerto lo saben, me gusta mi pique sano, ¿no? Mi misericordia huerto, nos gusta nuestro pique sano, pero hay que mirarlo.
histórico.
Hay que mirarlo con perspectiva y que el bien común, yo me gusta mucho tú, Andrade, tú lo sabes, me gusta picar a Jesús y es mutuo, viceversa. Pero esto hay que mirarlo en perspectiva y es bueno para todos, no solamente para una hermandad.
Está claro que el apostar por la calidad es bueno para la Semana Santa y Virgen de los Reyes calidad. Sí. Está clarísimo. O sea, si nos extraemos de todos, sí, efectivamente, ya que viene una banda, que venga una banda de calidad. Ya que vamos a contratar un imaginero, que contratamos un imaginero de calidad, ¿sabes? Pero bueno, en fin, yo creo que bueno, sí, que nos vamos a resentir, pero yo voy a ver al Señor otra vez.
Hombre, por supuesto.
Está claro, faltaría más. También nos llega de la parte más caritativa, ¿no?, de las hermandades de nuestra ciudad, pues una recogida de alimentos que ha organizado la Hermandad de la Humildad y Paciencia este próximo sábado en el Mercadona de las Dunas. Así que ahí estarán los hermanos de la Humildad para todo aquel portuense que venga bien, pues colabore con esta campaña de recogida de alimentos. También tenemos un comunicado de la Hermandad de la Misericordia, agradeciendo a los hermanos de su hermandad la gran participación que tuvieron el viernes pasado en el cabildo extraordinario que se celebró para pedirle a sus hermanos si, después de la gran pérdida de Pepe y demás, pues si seguían con la confianza depositada en la Junta de Gobierno que él creó. Y bajo mi punto de vista personal, pues yo creo que fue un acierto que los hermanos votaran que siguieran con su labor.
Sí, bueno, Obispao no, lo que le informó la Junta fue la intención de que, a ver, es cierto que es una situación extraña, bueno, empezando que todo es anómalo, ¿no? El fallecimiento de Pepe y la pérdida de hermano mayor, sabemos que automáticamente el teniente hermano mayor debería convocar elección y tal, ¿no? Pero como la Junta estaba recién empezada y había un bloque trabajador, entonces se plantea esto en Obispao, pero claro, Obispao también, a veces pensamos un poco puñetero, pero también es verdad que dice Obispao, bueno, es que yo también me calculo en salud porque hemos vivido situaciones también extrañas de juntas que han proseguido, después tenemos un grupo opositor, en fin, etcétera. Así que, bueno, pues la solución es pulsar la opinión de los hermanos. Y es verdad que el cabildo necesitamos, creo que recortar por quórum, 124 asistentes, miembros, ¿no?, personas, y al final hemos 146, o sea que también se superó con crece el número, que no es fácil mover a casi 150 personas un viernes por la noche, que sí, aquello, sí. El que tiene niños, que sabe trabajar, etc.
Es muy complicado.
Llamamos noche invernal, no estamos hablando, bueno, invernal, perdón, sí, otoñal, pero que no estamos, me quiero referir que no estamos en cuaresma, que en cuaresma estos actos son más sencillos.
Pues sí, y también la misma Hermandad de la Misericordia nos informa de una convivencia barbacoa que celebran este sábado en su casa de hermandad, en la que la verdad que es bastante curioso la forma de convocarla y de realizarla, que ellos funcionan con unos tickets que cuestan 5 euros, que está abierto a todos los cofrades y portuenses en general, y con esos 5 euros pues tienes derecho a 4 consumiciones y demás, las vas gastando y la verdad que esta vez no es la primera que he ido, este sábado estaré allí también, y la verdad que se pasa un rato muy agradable con los hermanos de la Misericordia.
Es una fórmula que la hermandad ya apostando ya, vamos, varias juntas de gobierno se ha apostado por esa fórmula y da sus resultados.
Funciona bien.
Sí, funciona bien y la gente responde, pues fantástico entonces.
Y la Hermandad del Nazareno, pues el próximo viernes 10 de diciembre, pues la verdad que es bastante interesante, ¿no? La mesa redonda que convoca, que va a abordar sobre el impacto del periodismo en las cofradías. Y la verdad, pues que vienen un elenco de oradores confirmados, que serán Fernando Pérez de Canal Sur, Fran López de Paz del Llamador, Pablo Durio del Diario de Cádiz y Andrés Cañada de Cofrademanía. Y del puerto no veo nadie, fíjate, ¿qué ha pasado?
Se ha caído, el que iba del puerto se ha caído. Bueno, esto viene porque la hermandad tiene bastante amistad, digámoslo así, con Fernando Pérez, ¿no? Y entonces pues le trasladamos la propuesta de ver si él podía convocar una mesa redonda y con él algo interesante, ¿no? Él rápidamente recibe la invitación y se pone a trabajar y la verdad es que yo creo que ha quedado un cartel muy redondito. Que sí que es verdad que a lo mejor podía haber un moderador portuense, pues vale, pero bueno, hemos querido dejar a los profesionales.
En stand-by.
Hemos querido dejar a los profesionales. Lo que sí que es verdad que también...
Qué bien ha salido de la tuya.
Por favor.
Es el morante de las cofradías.
Lo que sí que es verdad que contamos con un aforo limitado, lo ponemos en el cartel también, porque la verdad es que la sala de cabildos para de la nueva Casa Hermandad, yo creo que 50 personas sentadas pues estaría muy bien, pero más ya lo vemos complicado.
Y viendo
la aceptación, pues...
La aceptación de esa mesa redonda, ¿por qué no os planteáis cambiar el sitio?
Está planteado, pero en principio...
¿O es que queréis hacer algo íntimo para los hermanos de Nazaret?
No, en absoluto, está abierta a todos los cofrades portuenses. O sea que no hay problema. Lo que sí que a lo mejor estamos pensando en...
50 entre 14 cabemos a poco, ¿eh?
No, estamos pensando en que vaya por invitación. Y así sabemos cuál es la demanda de las invitaciones y sabemos qué gente quiere venir al acto. Y si pues tenemos más de 50, tenemos 70, 100 personas, pues nos vamos a otro sitio, que ya también lo tenemos pensado, más o menos planteado.
¿Tenéis plan B entonces?
Tenemos plan B.
Y te puedo decir mucha gente que le interesa el acto, ¿no? Yo sí, primero, sí, porque claro, sí. También me parece un atractivo diferente a lo que,
sí, sí. Lo que estamos acostumbrados.
A ver, yo sin desmerecer una mesa redonda de balance, sin desmerecer una tertulia sobre costalero y capataces, sin quitarle su valor y su mérito informativo, pero es verdad que hay mucho campo para trabajar la Semana Santa, en el mundo cofrade local y general, que pasa un poquito desapercibido, se está quedando un poquito aparcado. Y este es el periodismo. Sí. También es verdad que otra cara también es que vienen personas que son también grandes comunicadores, ¿no? Sí, sí. más allá de Fran López Pá, que es archiconocido, Fernando Pérez es una persona de hondo, un pozo hondo de sabiduría y con mucha formación. Entonces yo creo que es interesante también eso, ver cara que aporten cositas interesantes al mundo cofrade de la ciudad.
La verdad es que la hermandad, bueno, no lo ha anunciado, pero lo anuncio yo, que tampoco tengo ningún problema. Tiene va a hacer un ciclo de diversas mesas redondas y conferencias, y la verdad que tenemos dos o tres carteles muy, muy, muy buenos. La verdad es que vamos a ver con este primero qué tal nos va. Y
este primero os barza la...
¿Los asistentes van a poder intervenir en esa mesa?
Yo entiendo que no, entiendo que no. Yo es que no voy a poder asistir. Porque mi hermana ha tenido bien ponerla un viernes, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacerle? No, hombre, también es verdad que la gente que... O sea, los participantes solamente podían ese día. Entonces, bueno, pues nada, se sacrifica uno, no pasa nada.
Bueno. Y desde el punto de vista de noticias de capataces, capataces y demás, pues tenemos ya las hermandades anunciando los nombres de sus capataces. La mayoría siguen sin movimiento y demás, que es buena señal. Tenemos la noticia de que Sergio Alejo, junto con su equipo y demás, pues ya sacaba el Cristo de Santísimo Cristo de la Veracruz, y este año pues se hace cargo de los dos pasos. Mañana viernes tenemos la primera igualada de este año, que es de la igualada del paso de Misterio de Jesús del Prendimiento. Y ya como última noticia, que la dejaba ahí preparada para el final, pues tenemos del grupo de oración de Tres Caídas, que es ese Belén poético que nos anunciaba para el mes de diciembre. Y por eso tenemos también hoy aquí a nuestra invitada Constanza, ¿no, Javier?
Sin duda alguna. Antes de empezar con Constanza, vamos a darle la enhorabuena a los compañeros de Onda Pasión, ¿no?, por ese magnífico estreno de programa que tuvieron, ¿no?
Muchísimas gracias.
Por la aceptación que ha tenido por el público. Yo creo que hacía falta también otro formato, otro modo de llevar las cofradías portuguesas, ¿no?, a nuestros cofrades. Yo creo que ha sido un acierto.
La verdad es que sí, estamos prácticamente en una nube durante toda la semana, porque yo creo que hemos tenido muy buena acogida y todos son elogios. Bueno, aparte de que los técnicos, como aquel que está allí detrás,
He hecho una mano,
efectivamente. Y bueno, la verdad es que el espíritu de Somos Cofrades es que sea el programa de todos. Entonces queremos que todos pongamos nuestro granito de arena. Estoy totalmente convencido de que todos los que estamos en esta mesa vamos a pasar por allí en algún momento. O sea, bueno, yo ya pasé. Y esa es la idea. La idea es que sea un programa de todos los cofrades, que podamos aportar todos algo y algo positivo. ¿Te acuerdas lo que te decía, no? O sea, una cosa es que hablemos de todo lo negativo que tiene nuestra Semana Santa, todo lo que podemos mejorar, pero sobre todo lo que nos interesa son propuestas de mejora, propuestas reales de mejora. Así que nada, yo nuevamente desde aquí de Radio Puerto volver a agradecer a todo el equipo de Onda Pasión por acordarse de mi persona, por embarcarme también en este proyecto, que es un poco locura, pero bueno, lo hacemos con gusto y así seguiremos.
Yo tengo que reconocer que iba con un poquito de miedo, ¿eh? Contigo.
No, pero mira, yo creo que también queremos hacer un programa un pelín más íntimo también, ¿sabes? Un pelín centrarnos en el personaje que vaya, en el invitado, ¿no? En hablar un poco de su experiencia personal, ¿vale? Y ya luego, pues, a lo mejor abrir el debate más, salir de lo doméstico y hacerlo un poco más genérico, ¿no? Pero sí que queremos ahondar en los corazones de los cofrades que estén ahí. Eso creo que también es un buen punto de partida, enfocarlo desde otro punto de vista y que no sea, pues mira, lo que está haciendo Andrade, ¿no? Las noticias, hablamos de las noticias, no sé cuánto, que oye, que es súper importante, ¿eh? Andrade, no te voy a decir
nada. Es súper importante.
Es más, allí también lo hacemos, en Somos Cofrades también lo hacemos porque es necesario, ¿no? Pero entendemos que bueno, que la aceptación ha sido buena, así que algo bueno yo creo que estamos haciendo, algo positivo estamos haciendo.
Sin duda alguna.
Una cosita que, perdón, Iba, que se me ha pasado, que se me han enfadado los hermanos de la misericordia, que todavía estamos a tiempo, porque dentro de media hora empieza la adoración al Santísimo, que la hermandad pues la encargada en esta ocasión de realizarlo, en la capilla de la patrona, e invitan a todos los hermanos y hermanas que participen en ella, y una frase muy importante, dice: ya que la hermandad no solo es el martes santo, porque son los 365 días del año.
Pues sí.
Amén.
Iván, ¿tú querías decir algo?
No, yo quería decir que está bien por la aportación del programa 9FIG y tal, porque completa el espectro informativo de la ciudad, ¿no? Es interesante el formato este de donde se comentan las noticias y lo más rutinario, pero también lo que ha dicho Figue antes, de tratar a plano más doméstico, más íntimo de los cofrades, donde pase por la mesa. Bueno, yo entiendo que también aquí se hace un servicio en el sentido de que vienen las hermandades, anuncian sus actos y tal, pero también está interesante tomar una tertulia un poquito de otra manera distinta, que se complementa, es decir, que al fin y al cabo no tiene que ser ni siquiera una competición, sino simplemente se complementa la información y el espectro en general.
No, y yo creo que te sentiste en familia, ¿no, Javier? Sí, o sea, que, sí, que intentamos hacer que el invitado se sienta súper acogido.
Gente
y
conocía, bueno.
Claro.
O sea, que iba un poco inquieto por el tipo de preguntas que me pudieran hacer a mí aquí los amigos. No, pero sí que es verdad que estuve muy a gusto. Yo creo que al final eso engrandece nuestra Semana Santa y se le da voz, ¿no? Sobre todo a la gente, como bien ha dicho Iván, a la gente de a pie, ¿no? Al cofrade de a pie y yo creo que eso es importante. Antes decía Andrade y hablaba de Belén Poético, y yo cuando escucho Belén Poético me traslado a hace más de 20 años a esa hermandad, mi hermandad del dolor también, aquellos magníficos Belénes Poéticos que se organizaban y además de una calidad suprema. No sé si tú te acordarás, yo me imagino que tú te acordarás.
Esa ha sido la inspiración a nosotros, los que tuvimos a bien proponerlo dentro del grupo de oración, es porque recordábamos aquellos belenes poéticos del dolor, tan íntimos, con tanta altura. Hombre, nosotros no pretendemos hacer algo así porque no tenemos medios ni tenemos el recorrido que tiene la hermandad del dolor. Pero queremos hacerlo más íntimo en el sentido más familiar. Va a ser en la parroquia y queremos darle como el carácter parroquial que le damos a todo lo que hacemos. Que el que venga se sienta lo suficientemente cómodo, que no tenga él, aunque al final a todos los que le hemos ido preguntando, todos nos han ido poniendo él, diciendo que les imponía mucho, pero a mí precisamente si tuviera que hacer un Belén poético no me impondría tanto la responsabilidad, que también, como valoraría más el hecho de poder participar en algo tan cálido como es la Navidad, ¿no? Y verla desde el punto de vista cofrade, porque Tres Caídas es un grupo particular dentro de lo que es la cofradía. Y sin embargo, a los que hemos ido preguntando, pues todos les imponía muchísimo, quizá por el listón tan alto que había dejado la hermandad del dolor. Pero bueno, nosotros no pretendemos eso. Lo que pretendemos es hacer un acto familiar para todos los cofrades y todos los creyentes del puerto y para todos los que quieran hacer caridad de algún modo, porque le vamos a dar un carácter de caridad.
Pero Constanza, estamos hablando de un Belén poético, estamos suponiendo que todo el mundo sabe lo que es un Belén poético. ¿Qué es un Belén poético?
Claro. Es que claro,
estamos hablando de la perspectiva de que conocemos.
Bueno, yo creo que vosotros podéis acordar también, ¿no?
Sí, yo me acuerdo del Paco del Castillo.
Claro, os podéis acordar. Yo ya he dado por eso de que los que estamos aquí
claro, somos de la misma generación. Creo que muchas personas no saben qué es un Belén poético.
Antes decía que no pretendías llegar a. No pretendíais llegar a la. Sí, que es verdad que aquello fue una generación muy buena en ese sentido, ¿no? Eran gente mayor que se movían por los sitios, iban y preguntaban y solicitaban, y era otra época en todos los aspectos dentro de las cofradías. Pero yo creo que el simple hecho de rescatar ese Belén poético, yo creo que ya tiene su gran mérito. Y a lo que te preguntaba Andrade, ¿en qué consiste un Belén poético?
Te voy a decir en qué va a consistir el nuestro, cómo lo va.
Díselo a los oyentes, que se entere el puerto.
Básicamente va a ser como trobar a la Navidad, hacer una exaltación a través de poesía o de prosa poética. Vamos a invitar a cuatro pregoneros y pues van a ir alternándose y exaltando pues cualquier tema relacionado con la Navidad. Tienen total libertad para hablar de la Navidad desde cualquier ámbito, unirla con lo que estamos viviendo hoy en día, en nuestra situación histórica actual, o unirla con cualquier aspecto del tiempo de Navidad, que va desde el nacimiento hasta el bautismo, con lo cual ahí hay mucho. Tienen total libertad para obrar. Y queremos hacer alternando, para que no sea un monólogo de uno y después no, queremos que sea así como las corridas de toro. Pues sale uno, trova, se cambia por otro y así, y después otra vez vuelve el primero, y así queremos tener a cuatro. Estamos esperando todavía confirmación de alguno de ellos.
Está muy bien, porque ya Figue el año pasado, cuando presentó el acto de la presentación del Belén, precisamente del dolor.
Sí, correcto.
Alertó y dijo unas palabras muy importantes de que quizá las hermandades también necesitamos centrarnos en el nacimiento de Jesús. Nos centramos, creo que nos tienen también visto, la muerte, la pasión, la resurrección. Y yo creo que la parte fundamental, si no nace, no tenemos la criatura. Entonces yo creo que todas las hermandades, como bien dijo él también, debía tener su Belén y demás, y fomentar dentro. Yo sé que son fechas muy malas, que prácticamente un Belén es todo el trabajo que tiene previo y después un mes entero abierto de cara al público.
Pero
creo que las hermandades deben de estar ahí como estamentos religiosos y las que deben de fomentar ese tipo de historias.
Pero porque al final, y esto es mi punto de vista, alguna, se ha profesionalizado tanto bien el Belén que a las hermandades se le hace un problema. ¿Y por qué no poner un Belén más sencillo? No tienen por qué hacer un Belén de gran categoría. Y así fomenta también lo
en
que...
casi todas las hermandades hay un belenista o alguien conocido deseando de montar un
Belén.
Pero
el problema es el tiempo. El problema es el tiempo.
Y también a veces el espacio que hacen las hermandades pequeñas y demás.
Sí, la verdad es que es una ciclogénesis explosiva ahí, ¿eh? O sea, entre espacio, lo que tú dices, ¿no? Ya se ha profesionalizado de una manera enriquecedora, yo creo que...
Hombre, mejor, ¿sabes? Evidentemente.
Para todo. Y a lo mejor hay ese temor de decir, oye, pues no estaré a la altura de poner un Belén como la tienen las demás hermandades. Yo insisto, creo que es fundamental que sepamos dónde estamos, sepamos de dónde venimos, y creo que en este caso debería ser hasta obligatorio, o sea, que las hermandades tengan un Belén.
¿Por qué no poner un Belén donde participen los niños chicos? Hombre. Que los niños pongan la figurita, ejemplo, donde ellos crean, claro, por ejemplo.
Sí. Yo siempre he dicho que la cabalgata de Reyes tiene que ir una cabarroza de las hermandades.
Bueno, es interesante el tema del Belén, porque también además estos días estamos viendo el congreso este de belenismo que se está dando en Andalucía, ¿no? Por los 800 años del primer Belén y tal, histórico de San Francisco así, y donde se busca que el belenismo sea declarado bien de interés cultural, ¿no? Pero que lo que se quiere llevar al final es que sea patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, formamos parte de una tradición tan nuestra, tan propia, que parece mentira que al final nosotros, que somos parte activa de la Iglesia, no celebremos en la Navidad con un Belén, algo tan propio, tan nuestro y tan sencillo, en verdad. Quizás deberíamos dejarnos de poner pretensiones altas y, como bien dice, montar Belén más populares a veces, porque, bueno, es fantástico cuando tenemos un belenista de gran calado y no hace una cosa fantástica como hace el dolor muchas veces, sí, tal, que es una maravilla. Pero oye, otras veces también, si no se puede montar, lo importante es que al fin y al cabo celebremos la Navidad con un Belén, que yo creo que es interesante. Y si me permití también, lo que plantea el grupo de las tres caídas me parece también muy interesante, porque viene a colación con lo que he dicho con la soledad o con la mesa redonda del Nazareno. Y esto también, digo, es que hay campos que no están trabajados en las cofradías y al final cargamos el calendario de otra vez otra presentación de otro cartel, otra vez otro no sé qué.
Total.
Digo, cuando hay aspectos como esto del Belén poético, oye, pues me parece fantástico que es verdad que lo tenía el dolor en su tiempo, pero que se recupere ahora de esta manera y, bueno, como si para con alimento y tal. Entonces, que hay, oye, que las hermandades, que hay, sí, hay posibilidades todavía, ¿vale? Que no nos enfrasquemos en otra vez cartel, otro cartel, claro. Otro.
Sí, hay que darle a la cabeza, hay que pensar. Y fíjate, en este caso, ya no solamente inventar, sino recuperar, como ha hecho el grupo de oración de Tres Caídas.
Hombre, si lo que funciona, funciona, es bonito, aglutina a gente, que es lo que básicamente lo que nosotros vamos buscando. Uh-huh. Crear comunión, crear comunidad, y que esto es de todos, que la Navidad es de todos. Uh-huh. Y si de paso, pues además hacemos caridad, pues mejor todavía.
Creo que en San Lucas de Barrameda, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, se hace en el Belén municipal, se hace creo que un traslado de la imagen del niño Jesús al... Y no estaría mal desde la Basílica a lo mejor hacer...
Sí, darle algún acto de alguna relevancia, ¿no? Darle importancia a la
pues sí, darle, y además que participamos de esa manera, que no nos quedemos solamente en la pasión y muerte, como decía Jesús. Claro.
Decía que iba a haber cuatro... está el muñeco.
Está la campanita.
Decía
la campanita
que iba a contar con cuatro, ¿no? Cuatro personas. Pero ¿en qué va a consistir esa noche? Porque me imagino que lo veréis por la noche, ¿no?
Sí, va a ser el día 9 de diciembre después de la misa de 8, o sea, será a las 9, por congregar una hora a las 9. El tiempo de que se vaya la gente que no que haya ido a misa y no se vaya a quedar, y empezaremos. Pero todo esto está, a ver, hemos cogido la fecha.
¿Qué día es, Constanza?
Día 9 de diciembre.
De diciembre.
Hemos cogido la fecha porque es que el calendario se va llenando y el calendario de la parroquia ya está también súper condensado. Y ahora vamos a aterrizar y a ver si podemos lograr todo lo que nosotros pretendemos. No queremos ponernos el listón muy alto en cuanto a que sea un acto grandioso, muy barroco. No, porque nosotros tenemos que reconocer los medios con los que tenemos, claro. Y queremos sobre todo darle prioridad y darle preferencia a lo que es la persona, los que van al mensaje, a lo que van a transmitir, ¿entendéis? Pero bueno, tenemos ideas en la cabeza que lo que esperamos, no me atrevo a decir nada porque todavía queda gente por confirmar. Aunque algunos, si me preguntáis,
dinos lo confirmado.
No, Figue, le dejo la palabra.
Yo a la llamada de nuestro Padre Jesús de la Salud, y menos a la de Constanza, nunca le seré que no. Así que yo estaré en Dios mediante, claro, evidentemente. Me meto en otro jaleo. Yo no voy a hacer cosa que no tengo nada.
Mi amigo Figue es como los presentadores estos de Antena 3 o de están en todos los programas. Pues ahí está. Pero bueno, por algo será también.
Y hombre,
¿él es el único confirmado? ¿Habrá
no,
otro
tenemos. Este os va a José Luis Girón Vichy.
Mira, un buen belenista también.
Un buen belenista, cofrade y carnavalero, que también sabemos que escribe muy bien. Y luego tenemos otros dos que están... ojalá me mande alguno de los dos.
Mira, pueden mandarlo.
Estaría bonito que en directo dicen que sí.
Confirmado,
¿no?
En directo.
Y lo decimos.
Han sido seleccionados por determinada
circunstancia.
Bueno, y ahí sé que alguno de los dos tiene una circunstancia personal que hoy le decía yo, es que si te lo pedimos que lo dejes en otro momento, ya no vas a ser el mismo por lo que estás viviendo ahora. Y me decía, ay...
Eso es un poco presión psicológica.
También hay que hacerla. O sea.
Pero es que es verdad. No, es por él. Pero aunque al final resulte en que estás presionando al otro, que es lo último que yo quiero, que nadie se sienta presionado. Broma. Pero yo lo que estaba haciendo era hablar lo que estaba pensando. O sea, lo que se me estaba ocurriendo se lo estaba diciendo, porque es que es así. Tú eres consciente de que si esto yo te lo pido en otro momento, tú no lo ibas a vivir igual. Y yo decía, pues sí. Y ahí estoy esperando. Y bueno, el problema es el que me han dicho todos, que se les parece una cosa muy grande, pero sí. Pues si yo lo único que quiero es que eso que vives en tu casa, que cuando te sientas en la cena de Nochebuena y compartes con los tuyos, pues que lo pongas en palabras y lo compartas con tu familia cristiana. Es lo único que pretendemos.
Yo sí te digo la verdad, el año anterior con el dolor, yo creo que no hay una festividad, por lo menos, tan poética como para escribirle como la Navidad. De verdad que sí. Creo que tiene muchísimo juego.
Es muy bonita.
Es muy bonita y creo que es tan sentimental y evoca tanto la añoranza, a la familia. Creo que ya en sí, escribir la Navidad ya tiene calidez. Y si esta calidez somos capaces de transmitirlo el día 9, creo que va a quedar una cosa muy bonita. Constanza.
Dios lo quiera. Por lo menos yo también estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Aunque no lo fue, yo cuando tuve el honor de pregonar también la Navidad, yo decía que la vivimos de un modo muy romántico, pero que en realidad si te planteas, fue durísimo. Fue durísimo la primera Navidad. Pero es una época tan fantástica, hay un villancico que dice, que no es un villancico, que es de la banda sonora de una película, que dice Have yourself a Merry Little Christmas. Ten dentro de ti una pequeña Navidad. Y es eso. Por lo menos yo la veo así. Te dice, ¿cuánta gente hay que te dice no? Es que la Navidad yo no tengo ganas porque me falta fulano, me falta mengano, no tengo... Es que Cristo nació para eso. Si es que nació para traer luz en medio de la tiniebla. No nació para los que están de fiesta. Nació para los que están parados, para los que están sufriendo, para los que tienen hambre, para los que han perdido seres queridos. Para eso. Entonces, aunque tú no estés de fiesta por dentro, pero ¿cómo puede nacer Cristo y tú no sentir dentro de ti esa llama? Yo me parece una época tan bonita para escribir y sí. Te salen a diario unos pensamientos tan bonitos.
Sí, sin lugar a dudas. ¿No? O
sea, yo he escuchado algunos programas de Navidad y la verdad que también se agradece que muchas veces no tiene un formato tan un poco viciado como a veces nos pasa con los programas cofrades, que estamos ahí muchas veces hablando lo mismo y escucho algunos programas navideños en otras poblaciones y tal. Y como dice Constanza, la gente relata lo que es un día de Navidad en su casa o cómo vive la fiesta, una mañana de Reyes. Y es, como bien dice, bastante cálido, porque además veis que a veces está menos encorsetado que el pregón o el formato cofrade más, no sé cómo decirte, más sensible de otra manera distinta. Entonces se agradece también eso y le da un aire de frescura, que como también dice, un tono diferente, ¿no?, a la pasión. Y es muy atractivo, me parece una cita poética que puede ser curiosa, ¿no?
De las veces que yo he tenido la oportunidad de escribir cosas de Navidad, vamos, que de eso ando escribiendo algo para la Navidad, es de una experiencia.
Tú no serás los que están pendientes de confirmar.
No. Estoy con otra cosita. Pequeñita, pero muy. Como dice Iván y Constanza, la época esta de escribir de la Navidad es una. Te encuentras con cosas muy íntimas, que te afloran, y como dice también Iván, muy diferente a lo que es escribir
pensamiento
en Cuaresma y escribir para la Semana Santa.
Además, también puede ser que la gente, cuando dice Belén poético, esperan también que sea un poesía pura y dura, y no tiene por qué. Vosotros no pedís eso.
No. A ver, que es que poesía, la gente se cree que es la cuaternavía, claro. O escribir romance.
Totalmente. Soneto.
Que vamos a ver, nada hay más como la prosa poética que usaba Juan Ramón Jiménez.
Claro.
Y Platero y yo, no está escrito para nada en verso. Y es súper poético. O sea que la poesía es... Como decía Becker, que es poesía, poesía eres tú.
Claro.
Pues es.
Quizá tiene más valor los cuentos personales que buscar la exquisitez, a lo mejor, ¿no?
En ese sentido está claro, Javi. Yo creo que al final decía Constanza que es poesía. Yo, al final, si acaricias el corazón de las personas en cada momento, ese sentimiento es el que se queda en las personas que te están escuchando. Da igual que sea sonante, consonante, o que tenga endecasílabos, o que sea lo que sea. No tiene por qué tener una métrica exacta. O sea, la historia es llegar a los demás, transmitir algo.
Claro. De hecho, si te pones a, por lo menos a mí, que la parte de las rimas, la poesía, es lo que más me cuesta en los pregones.
Yo no sé cómo lo hace.
Y bueno, y esta tarde hablaba con alguien y le decía, vamos a ver, pues si lo fliparías con Mario. Mario le salen, además le salen a la toma, con la métrica y todo.
Esa gente son de inteligencia artificial.
A mí me cuesta. A mí eso reconozco.
Un programa.
Que me cuesta muchísimo, pero creo que lo que le da más valor es abrir el corazón y mostrarlo como es, poner tu corazón en palabras. Si no transmite es porque tú no lo sientes.
Claro. Totalmente.
Y luego que no te dé apuro el abrirte.
Hombre, claro, efectivamente.
Que eso es difícil. Eso es difícil. Eso yo creo que los pregoneros, cuando decimos ganamos en tabla, yo creo que lo que ganamos es en perder la vergüenza a mostrarte cómo eres.
Que te queda cada vez más vacío, porque cada vez te queda menos dentro.
Bueno, yo reconozco que yo siempre hablo mucho de Sergio Cie, pero que es verdad, él termina exhausto de cada pregón. O sea, él termina completamente vacío y dice, y necesito meses para recuperarme de un pregón. De verdad que sí, porque, claro, lo que tú dices, se abre en canal.
Cansa. A mí me suena la tensión, lo paso fatal.
Claro.
Pero bueno, es verdad, te has vaciado en ese momento, pero lo bueno que tiene es que Dios siempre te va llenando.
Claro.
Y sobre todo si lo vives, si te alimentas, si te nutres de tu hermandad, de tu parroquia, de tu comunidad, evidentemente te irás llenando. Ahora, si tú dejas que eso se vacíe y no lo vas llenando.
Claro.
Quería puntualizar una cosa cuando le han preguntado a Jesús que si era uno de los que no habían confirmado. Él, no lo hemos querido hacer la faena de que sabemos que está ya anunciado para la gloria y lo hemos querido dejar.
Y otra cosita que tiene.
Una cosita en diciembre que todavía la hermandad no ha dicho aún nada, pero vamos,
No para.
Es algo que ya está prácticamente realizado.
Pero no hemos querido tocar a nadie que ya haya sido anunciado. O sea,
claro. Si coincide
que tienen que hacer otra cosa, bueno, pero
claro, es lógico también. Bueno, hablamos del 3KIA, ese grupo que está en San Marcos. Cuéntanos un poquito alguna novedad o qué actividad tenéis ahora que en las Navidades que cercanas que tenemos. Tenéis lotería, que también es muy importante, publicitar las loterías de la hermandad, que de eso...
Nosotros
también
vamos a tener una rifa. Una rifa, se está preparando una rifa de un cuadro, y un señor cuadro precioso. Y luego tenemos las actividades propias de la parroquia. Recogida de alimentos, estamos planteando si podemos, pero básicamente nuestra principal labor ahora va a ser empezar a caminar ya según lo que hemos recibido de nuestro señor obispo, uh-huh, porque estuvimos reunidos con él y él ya nos ha marcado una serie de pautas de lo que él espera. Nos ha animado, ha visto que él dice que tenemos claro cuáles son los cimientos, que lo que tenemos es que ponerlos a funcionar de verdad, y de verdad se refiere él a que todos los miembros vivan de esos cimientos, que son la formación, la adoración al Santísimo, uh-huh, por supuesto, y la caridad. Es verdad que tenemos personas que están apuntadas desde hace mucho y eso, pero eso no es nuevo, eso no le pasa a todas las hermandades, pero bueno, él quiere que por lo menos nosotros que vamos a empezar ahora lo tengamos claro y sepamos desde el principio con quiénes contamos. Ya hemos tenido una primera reunión y en breve, nada, en este mes que entra vamos a tener otra para ya poner en valor lo que es la formación bien continuada. Se le va a dar una forma amplia, que una oferta amplia con un calendario ya, y sepamos a cuántas personas va. También es verdad que es que montar una formación, pedirle a unos catequistas que preparen temas y que después te aparezcan 6, 10, que eso es lo que pasa habitualmente en muchos sitios, pero hombre, para el ponente es una faena.
Claro.
Para el ponente es una faena. Entonces lo que queremos es saber la disponibilidad de todo el mundo en cuanto a fecha, en cuanto a necesidades formativas. Ya tenemos temas para tratar y nada, ahí vamos caminando. Es lo más gordo que tenemos ahora, que empezar a andar ya en serio, vamos, como si no hubiéramos andado en serio. Uh-huh. Ya decimos con el beneplácito del señor obispo, en el sentido de que él sí ve que hay valores y que hay fundamentos para que en el futuro pues podamos tener algún tipo de agrupación parroquial.
Llegado a este punto, le vamos a pedir a Dani que nos ponga la sintonía de el muñido.
En el puerto cofrade, el muñidor.
Porque al hilo
la
de...
La voz de los cofrades.
Me iba a dejar yo esa preciosa voz ahí a la mitad. Porque al hilo de lo que estaba comentando Constanza, hay alguien que nos pregunta, y la pregunta es para Constanza. Dice, conocemos de sobra la gran labor interna que realiza en la parroquia el grupo de oración y fieles de las Tres Caídas. Pero ¿cuándo será agrupación parroquial? Y dice, no vale cuando el Señor lo quiera.
No sé qué lo pregunta, pero al fin y al cabo
no pones nombre, ¿no? Pero no, te he hecho la pregunta porque es una pregunta normal,
pero,
¿no?
Normal, pero es que al final, pero es que es así, va a ser cuando el Señor lo quiera. Un consejo que nos dio el obispo era que no nos atáramos a ninguna fecha, porque al atarte a una fecha corre el peligro de que he llegado a la meta y después me relajo. Y también me he puesto esta fecha como objetivo y no he llegado por la causa que sea, me desinflo. Entonces él nos ha dicho que nos pongamos pequeños objetivos y que conforme los vayamos logrando, pues nos planteemos.
Pon el nombre, ¿eh? Es Juanito Conejero. Es que ha hecho dos preguntas correlativas y yo no he leído el final de la...
No sé por qué has leído la pregunta de Juanito. O sea, dijimos que hasta que no tuviésemos un cartucho de chuchería no íbamos a tener...
Es verdad. Juanito, que tiene los kinderinos ya...
Pregunta si hay ganas por parte del grupo.
el grupo tiene ganas, sobre todo tenía ganas de tener su identidad reconocida, porque no, lo que el grupo es, el grupo lo sabe. Cada uno es lo que es por la esencia del grupo. Entonces, lo que queríamos es saber, bueno, esto, siempre empleo el mismo símil, pero es que es así. Somos el niño sin bautizar. Es un niño al que todo el mundo llama por su nombre, pero que a la hora de la verdad no puede recibir los demás sacramentos porque no está bautizado.
Claro.
Entonces, bueno, pues para nosotros ha sido una satisfacción importante saber que el señor obispo nos considera y que, vamos, que nos ha animado a seguir. También hubiera sido el momento para que él nos hubiera dicho, pues no, pues esto yo no lo veo, en la misión nos dijo de lo que veía y lo que no veía. Uh-huh. Y nos ha animado a seguir, nos ha dicho, nosotros hubiéramos querido hacer una continuación de la misión, él nos ha dicho, no lo veo mal, pero dejarlo más adelante, sin menoscabo de que pueda surgir la necesidad. Siempre hablando de necesidades pastorales, de sacar la imagen con algún motivo pastoral, bueno, pero que el camino, que sea el Señor y el camino y las circunstancias pastorales las que os lo vayan pidiendo.
Nos pregunta también, ¿y por parte del párroco hay ganas?
Pues mira, él fue quien nos consiguió la cita con el señor obispo y fue el que nos acompañó. Fue el que nos acompañó y el que, lo que no nos atrevíamos nosotros a preguntarle, fue él el que lo preguntó. Y ahí está.
Constanza le preguntaba yo el otro día a un amigo mío que si la parroquia de San Marcos es una parroquia complicada.
Siempre lo ha sido.
Sí.
Que la parroquia del San Marcos siempre ha sido una parroquia complicada porque ha sido muy amplia en grupo. Es verdad que ahora está más reducida. Uh-huh. Y desde tiempos de Don Ramón teníamos todos los grupos una libertad que era muy difícil de pastorear. Yo creo, uh-huh, que para los demás párrocos que han venido después de él ha sido complicado porque estábamos todos acostumbrados a hacer. Ah. Aunque Don Ramón era... tenemos la suerte de haber convivido con un santo. Uh-huh. Yo creo que el día de mañana la iglesia terminará reconociéndolo. Pero para los demás párrocos, uh-huh, que han venido detrás de él ha sido complicado, porque cada uno, Don Ramón nos dejaba y después cuando llegaba el momento nos sentaba todos
y pasaba,
¿verdad que sí?
Pasaba revista, ¿no?
Yo creo que esa libertad la daba la confianza, ¿no? Porque la verdad que en la época de Don Ramón los grupos que había allí y la gente que había dirigiendo los grupos era gente de muchísimos años y yo creo que él depositaba esa confianza, que creo que también es bueno, ¿no? Yo creo que es fundamental la confianza entre el párroco y los grupos. Y es verdad lo que tú dices, que Don Ramón cuando se tenía que poner, se ponía serio.
Sí, 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 sí. Él tenía plena conciencia de que lo que nos mantenía unidos dentro de la diversidad, hombre, sí, es Cristo, es verdad, uh-huh, es Cristo, pero que aquí el que lo hace era él. Uh-huh. Y los demás, los que han venido después, les ha costado trabajo. Y ahora, pues, le ha tocado a Don Antonio y ahí vamos.
Es que hay pegamentos que funcionan mejor y otros que funcionan peor, ¿no? O sea, que esto es así. A veces cuando hablamos de estas situaciones ahí te tiene que comprar pegamento bueno, el que vale.
Don Antonio, todos los sacerdotes, todos los párrocos tienen particularidades, claro, igual que las tenemos todos nosotros. Con algunos grupos la simbiosis les resultará más fácil, uh-huh, con otros les resultará más difícil. Pero bueno, yo creo que eso también es percibido igual que lo percibimos nosotros, lo percibe él, uh-huh, desde su punto de vista. Uh-huh. Y lo mismo que le pasará a todos los párrocos.
A mí no me cabe duda. O sea, quiero decir que cada párroco tiene que dar respuesta a tantos grupos. Que
sí, es verdad que a Don Antonio es una persona que le gusta... Le gusta, a ver, es que si que no, que nadie piense mal, le gusta.
Te pongas nerviosa.
Tenerlo todo bajo control es, le gusta conocer todo lo que pasa en su parroquia. Le gusta conocerlo. Y si algo se le escapa, corriendo intenta poner medios para. Y tiene. El otro día, mira, el otro día estuvieron con nosotros en la reunión personas que venían del Cristo de la Salud de San Rafael de Jerez. Uh-huh. Y precisamente porque él le había pedido que vinieran, porque habían tenido una historia pues con muchísimos paralelismos con la del grupo de oración. Uh-huh. Y nos contaron, el delegado de cultos nos contaba que cuando vinieron a hablar con él, con don Antonio, para proponerle que les predicara, les fuera un quinario, que les tienen en el año que entra, se reunieron, creo que fue en el Dani o en la Ponderosa, por los aledaños. Y es verdad que todo el mundo se acercaba a hablar con él o él con todo el mundo. Es verdad que conoce todas las circunstancias particulares de la inmensa mayoría de los miembros de su feligresía. Eso es complicado tenerlo con muchos párrocos, sí. Que a lo mejor te dan, pues que te digo, que a lo mejor a la hora de predicar pues son la caña de España, pero después no tienen el conocimiento que él tiene de sus ovejas. Uh-huh. Y eso también es de agradecer.
Pero claro, evidentemente.
Sin duda alguna, cada párroco tiene sus particularidades. Claro. Lo que sí es verdad, y lo decíamos antes de don Ramón, el saber delegar también es muy importante, ¿eh?
Eso le cuesta más a don Antonio.
El saber delegar, porque no podemos controlarlo todo. Aunque queremos, no podemos controlarlo todo. Entonces, el saber delegar facilita la relación entre los grupos. Eso es muy importante.
Es que los actos de fe hay que hacerlo tanto para arriba como para abajo. Es que, y eso es difícil de digerir. Eso es difícil de digerir. Yo, para una personalidad como la que me estáis hablando, ¿no? Una persona que le gusta tenerlo todo, no bajo control, pero sí con cierto conocimiento de la circunstancia.
Yo no tengo, personalmente, hablo del área de liturgia, que es la que yo llevo dentro de la parroquia, no tengo ningún problema porque él confía en lo que, mira, pues yo planteo la celebración así. Y le ha costado el conocimiento hasta que no ha conocido cómo yo trabajo, cómo voy llevando las cosas, pues él ha estado pendiente y siempre preguntando y siempre por dos pasos por delante tuya. Ya en el momento en el que vio cómo se trabajaba en San Marcos, el área de liturgia, él delega y él va muchísimo más relajado después. Tú sabes, el espíritu sopla y improvisa, pero bueno, también hemos aprendido el uno del otro.
Bueno.
Pero no puedo decir que tenga el problema del control ni la presión del sacerdote.
Pues hay otra pregunta y ahora va para nuestro amigo Iván García, creo, de Juanito Conejo.
Vamos allá.
Dice para mi compadre Iván.
Sí.
Dice, eres una persona bastante cualificada en el mundo cofrade de nuestra ciudad. ¿Te ves como hermano mayor?
Bueno, pues mira, esta misma conversación la estaba teniendo allí con Jaime Galán, ¿no? Y tal, la cuenta de. Y con Trini, ¿no? Cuenta todo el tema del cabildo, etcétera. Y yo decía, bueno, esto. Yo sé que a corto plazo no lo pienso, porque ahí mismo yo mi situación de interinidad con el tema de profesor y tal, y otra serie de circunstancias personales, pues quiero cerrarla de momento. Entonces. Si me veo, no es ahora mismo, porque hablamos de, oye, que muchas veces hablamos de las hermandades, ¿no? ¿Quién crees tú que se presentará dentro de 2 años? Si habrá una junta, si da el paso fulano, mengano, estas conversaciones tan, tan propias de los artibles capillitas. Y bueno, yo a 2 años no me veo. Digo, en un futuro, bueno, no te voy a decir que no. Está claro que no voy a cerrar esa puerta y que todo es posible, ¿no? Vamos, que Juanito también se tendrá que implicar. O sea, que tampoco es que Juan se vaya a quedar a tienda chuche mirándolo desde el monitor.
Hombre, está claro que yo creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Lo conocemos hace muchísimos años, muy implicado durante muchos años en el Grupo Joven de la Misericordia y en la Misericordia. Mm. Y yo creo que al final, antes o después, yo creo que muchas veces también depende de las circunstancias, como él bien decía, ¿no? De las circunstancias personales en ese momento, laborales pero yo creo que sí.
Yo porque también pienso que en el tema de la Junta de Gobierno, a ver. Es verdad que tú para conformar una junta, pues al final siempre te echas mano de gente que a veces la situación pues también tiene una vida personal, que a veces tiene más problemas o dificultades, pero que porque es difícil encontrar un grupo que tú digas, bueno, tengo aquí 15 personas que están todas fantásticas y vienen aquí dispuestas a lo que haga falta. Bueno, no, porque al final está el que tiene un problema del trabajo, el que porque tiene niños pequeños, el que pues tiene un familiar enfermo, eso es, va dentro de la propia vida. Pero sí es verdad que gente que es verdad que pueda implicarse, porque muchas veces, Jesús, vete a la junta, sí, venga, cuenta conmigo. Después resulta que tengo que trabajar, tengo una niña pequeña, tengo no sé cuánto, tengo problemas con frases.
Es
una...
complicado.
Y al final no puedo estar, mire usted, entonces a veces hay que repensarlo un par de veces.
¿Cómo ve las juntas de gobierno de nuestra ciudad, Juan?
Bueno, a ver, yo pienso que las hermandades en general ahora mismo estamos levantando el vuelo después del parón que hemos tenido a cuenta de la pandemia y tal. Y parece mentira, pero es verdad que hizo mella, puesto que yo te hablo, por ejemplo, en el plano de la juventud, hubo ahí un paroncito de ese año, un año o dos incluso, entre algunos que terminaban, otros que llegaban, otros que no se podía hacer una vida diaria de contacto, etcétera. Y eso ha costado un tiempo. Yo, cuando tuvimos el último acto, lo de la Santa Cruz de la Soledad, que fue el último acto sí que hubo de la juventud cofrade y tal, y se agradecía que estuviera el convento de la Concepción lleno. Digo, es bueno, es un síntoma de que hay ganas de trabajo y tal, porque hemos tenido un par de años anteriores quizás que está la cosa más flojita. Pues yo pienso que también sucede un poco la Junta de Gobierno, que hay juntas de gobierno que quizás ahora están trabajando con más libertad, ¿no? El tema de lo que está haciendo el Nazareno y tal. Y bueno, también se ve que hay, bueno, como siempre, hay juntas de gobierno quizás que tengan que ponerse las pilas, apretarse los machos un poco, pero tenemos ahí juntas que han empezado hace relativamente poco, ¿no? Como el caso de Humildad, que tiene las elecciones hace nada. O grupos que vienen empujando por detrás, como el caso de Las Nieves o el caso del Prendimiento, que está ya en un punto de maduración ya, que esperemos que más pronto que tarde ya reciba la elección canónica como hermandad, o el caso del Tres Caídos, ¿no? Que también está ahí, viene por detrás trabajando.
En el caso del Tres Caídos hemos avanzado de la última vez que estuviste aquí, hemos avanzado ya un paso importante.
Estuvieron cuando el Corpus, ¿no? ¿Tuviste? Y todavía no hablábamos de estos tintes que parece que están llegando.
Hemos dado
¿no?
un paso importante.
O incluso el tema del Soberano, ¿no? Que también hemos escuchado que se están ahí intentando reorganizar aquello un poco, ¿no? Que sea un nuevo
grupo,
un nuevo responsable y demás. O sea, que yo creo que es interesante. En la Junta de Gobierno, pues bueno, intentando trabajar y hacerlo lo mejor posible, que muchas veces no es fácil, ¿eh? Visto de fuera se ve de diferente manera como cuando está uno dentro.
Juanito Conejero te pregunta, y esta pregunta se la voy a hacer yo con tu permiso, Juanito, a los dos invitados de hoy. ¿Qué le falta a las hermandades del puerto?
¡Oh! Yo te lo...
Constanza primero y después...
¿A las hermandades? Bueno, pues a las hermandades le falta... Ahora me van a apedrear, salí. No,
tenemos seguridad contratada, no te preocupes.
Le falta el verdadero compromiso de todos los cofrades. Yo creo que hay mucho compromiso. Mira, os voy a decir cómo empecé la reunión del otro día y me vais a entender. Porque don Antonio me pidió, en Tres Caídas no hay cargos, no hay nada, pero él me dijo, dice, mira, como tú estuviste en la reunión, habla tú un poco, que si hay
un poquito la voz.
Que si hay que corregirte algo, yo voy a estar y lo corrijo. Y yo empecé preguntando, esto te lo voy a tirar, el micro, la gente que escuche es el golpe que yo di en el micro. Pues le preguntaba, a ver, ¿cuántos están comprometidos? Todos levantan la mano. Ahora, vale, ¿cuántos vienen al Santísimo? Levantan muchos la mano, pero menos. Luego te encuentras y pregunto, ¿cuántos con la caridad? Menos. ¿Y cuántos viniste a una charla de formación?
Menos.
Menos. Escucha, a dos, a tres, a cuatro. El año pasado, bueno, pues había gente con la mano levantada. Uh-huh. Había gente con la mano levantada. No tuvimos cuatro charlas. No tuvimos cuatro charlas porque hubo una serie de circunstancias que tuvimos un parón, que es a lo que se nos refería el obispo, que no quería que tuviéramos esos tipos de parones, sino que siguiéramos adelante y que lo hiciéramos bien. Yo creo que la gente no tiene conciencia de lo que es el compromiso. El compromiso es una obligación. Uh-huh. Es una obligación que tú adquieres voluntariamente. Es verdad, nadie te obliga, pero una vez que la has adquirido, estás obligado a hacerla. Y la gente le gusta participar. Le gusta participar en todo lo que le ofrezcamos, pero que se lo den hecho. Es muy cómodo llegar y decir, no, yo es que participo, mi hermandad participa en la caridad. ¿Quién es tu hermandad? ¿La Junta? ¿La Junta y los que están alrededor de ella? ¿Cuál es la nómina de hermanos de las hermandades portuenses? de verdad, si todos participaran en algo y todos se sintieran comprometidos de verdad, yo creo que el mundo cofrade estaba revolucionado.
No nos lo creemos, lo que seríamos capaces de mover, creo.
Bueno, yo creo que el tema de la responsabilidad, el compromiso, es cierto que esto también debemos ponerlo en el contexto de la situación social actual. Es decir, que en una sociedad donde muchas veces somos más egoístas y funcionamos de cierta manera, que falta el compromiso en otros muchos aspectos y planos de la vida, y en otras entidades también pasa, los belenistas, etcétera. Que esto no solamente es un mal endémico cofrade, como que parece que nos fustigamos nosotros, como hay que ver los cofrades, qué poco compromiso tenemos. Bueno, en parte sí, la parte que nos corresponde, pero también que, oye, que no solamente porque es una cuestión propia nuestra. Y sí que es verdad que con el tema de las cofradías, yo, bueno, hablando de una cosa mucho más genérica, yo pienso que en general las cofradías del puerto, bueno, vale, nos falta creérnoslo, poner fuerza sobre la mesa. Yo he visto que a veces nos pasamos de frenada, a veces nos pasamos y a veces no llegamos, nos quedamos cortos, ¿no? Nos falta creérnoslo, que podemos hacer cosas en la ciudad, podemos hacer cosas grandes y tal. Y otras veces, no, yo que soy y tal, espérate, bueno, tampoco te pongas por las nubes porque tampoco era la Macarena, ¿vale? Creo que es cuestión de tener los pies en la tierra, que eso es importante. Y pienso que en general lo que falta a las cofradías en muchos aspectos es, a veces tener un, yo en mi opinión, un plan que a veces, bueno, que nos lo marca el reglamento de régimen interno, aparte del estatuto y tal, de los objetivos, hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos, porque muchas veces ves tú las hermandades que van pegando trompazos la para otro, ya no solamente el aspecto más estético de música, sin música, con tal banda, con agrupa, con neta, tal. Ya no me refiero solamente a eso, sino a otro aspecto que muchas veces ve las cofradías, que una va ahí apagando fuego sobre la marcha. Dice, tú, echó en falta a veces un proyecto, una línea de trabajo que se siga la hermandad y las juntas de gobierno sucesivas, es decir, que lo eligan los hermanos y se vaya trabajando en pos de ese fin. Pues nos volcamos en aspectos de caridad, nos volcamos en queremos que nuestra estética en la calle sea tal, y a veces eso es lo que yo me he hecho en falta. Entonces ve la hermandad de que a veces pierden fuerza en cuestiones baladíes, que se les va ahí luchando por cosas de tú, sin el presupuesto, en vez de gastar esto en esto, como digo yo, voy a hacer un término que es un poquito, si en vez de gastarnos el dinero en el chain cofrade, como algunas hermandades también compran, digo, oye, si en vez de gastarte esto, has comprado tres piezas y te has gastado 1.500 euros, por poner una cifra, ¿vale? Oye, pues Alamón piensa que si esos 1.500 euros lo sumas a otro poco más, después va a tener una pieza de una mayor calidad. Después no sigamos viendo con añoranza, hay que ver lo que ha estrenado tal hermandad de fuera, tal otra. Entonces a veces hecho en falta que tengamos un poquito perspectiva en un proyecto, un plan, ¿vale? Como el Tres Caídas parece que tiene las ideas muy claras en lo que ellos quieren, ¿no? Pues eso, también tengamos ideas claras hacia dónde caminamos, hacia dónde nos vamos, porque se ve que a veces perdemos fuerza por el camino.
Para que nos dé tiempo a hacer todas las preguntas, vamos a hacer un poquito más breve, que yo sé que sabéis hacerlo, pero si no, no nos va a dar tiempo. Manolo Acal nos pregunta para los dos, ¿qué es ser cofrade?
Empieza Constanza, ¿no? Respeto la edad, hombre, Constanza.
Pues yo no me he planteado nunca lo que es ser cofrade. Yo que sé, que nací siendo cofrade, entonces la verdad es que no me lo planteo. Pero básicamente es vivir en el seno de una hermandad. Pero vivir en el seno de una hermandad con el sentido en el que nacieron las hermandades. O sea, sí, quizás sea más fácil decir lo que no es ser cofrade. Pues no es el ir detrás de las bandas, que también. El no ir detrás de los pasos repujados, que también. El tener muchos enseres, que también lo es. Pero todo eso queda vacío si no está asentado en vivir el Evangelio. Y en lo que estaba comentando ahora Iván, en el carisma de lo que es tu hermandad. En cómo vive tu hermandad, la cofradía.
No, yo pienso eso, que al final ser cofrade, nosotros, la iglesia es grande, tiene muchos hijos, ¿no? Y es verdad que dentro de la iglesia podemos vivir nuestra espiritualidad, nuestra religión, nos permite encontrarnos con Cristo, ¿no? A través de la adoración eucarística, en grupos de adoración o en grupos de comunidad, etcétera. Y las cofradías son un grupo también con su peculiaridad, ¿no? Su particularidad histórica, ¿no? Porque no olvidemos que llevamos existiendo ya desde el siglo XIII, XIV básicamente, desde la Baja Edad Media, que evidentemente hemos evolucionado, ¿no? Porque antes enterrábamos muertos y las cosas han cambiado, pero que yo pienso que vivimos la fe desde dentro de esos grupos. Entonces es centrarnos un poco más en ese cariz ese carisma religioso que tenemos, y no solamente en aspecto meramente folclórico cultural de la calle, que también es interesante porque forma parte de nuestra idiosincrasia, pero creo que hay otra parte que en los últimos tiempos descuidamos algunas veces. Nos vendemos a la parte sencilla y rápida.
Nos pregunta también, ¿está la Semana Santa del Puerto en la UCI? Manolo Cal, sigue siendo Manolo Cal.
¿Qué es estar la Semana Santa en la UCI? Yo pregunto. ¿Para él qué es estar en la UCI? Porque yo no veo bueno, una Semana Santa.
Supongo que será porque está muy malito, ¿no? Muy malita, ¿no? Me imagino.
Yo
¿no?
creo que sí. Encima también nosotros fomentamos esos términos, tampoco nos estamos haciendo mucho favor. Y menos en un medio de comunicación como puede ser la radio, de que lo puede estar oyendo cofrades y no cofrades. La Semana Santa del Puerto está en el término en el que los cofrades queremos que éramos que está.
El hombre ha hecho su pregunta muy educadamente.
Sí, sí, hombre. Entonces
hay, que utilizar, pero hay que utilizar los términos que le ha puesto.
Antes ha dicho Iván que las hermandades son el reflejo de lo que es la sociedad. Y es verdad. Pero yo creo que no podemos escudarnos en eso. Que la sociedad no sople ahora a favor, que no sople viento a favor de lo que es las hermandades, ni de nada de lo que huela a religioso. Es verdad, pero nosotros estamos llamados a ser luz, y los cofrades en el puerto, las hermandades están muy vivas y hay muchísima inquietud. Desde luego, si alguien piensa que está en la UCI, es porque no está dispuesto a moverse. Yo diría que no, que hay muchísima inquietud. Lo que falta quizás es lo que decía Iván, el que yo le voy a poner nombre a lo que tú decías, pastoreo. Y ahí los directores espirituales juegan también una labor muy importante, tienen una labor muy importante, que es verdad que no están para obligarnos a ir por un determinado camino, pero sí para cuando te vayas saliendo del redil, decirte no, por aquí, o yo esto no lo veo, la labor del consejo, de aconsejar, de pastorear.
Perdona por decir mi opinión sobre esto y rápido, yo también es verdad que muchas veces las cofradías, hablando con ser cofrade, también nos basamos en que utilizamos la imagen, ¿no? La imagen devocional como la representación de Cristo y de María, ¿no? En este momento, un momento de la pasión y tal. Y a veces se nos olvida que más allá de el salir a la calle tal día santo de la Semana Santa, con tal enser, tal banda, tal no sé cuánto, que todo eso está muy bonito porque nos gusta, ¿no? Si salimos de aquí a tal hora, tal día a la calle, no sé qué, todo eso nos gusta, las conversaciones. Pero a veces se nos olvida que ayer la Virgen va al cementerio y que en el cementerio hay mucha gente de que toca el corazón. Y a veces nosotros pensamos que le va a tocar el corazón porque va a poner, pondremos incienso así, pondremos esta marcha, pondremos aquí estos montajes así, y muchas veces a la gente le llega la imagen de otra manera distinta, a veces se nos olvida ese aspecto. Entonces, no podemos cuantificar o ver el estado de la Semana Santa en el mero hecho de, bueno, ¿cuántos nazarenos han salido? Vaya, hombre, han salido menos que el año pasado. O si la hermandad que viene viendo rey ya no viene. Entonces yo creo que tenemos que tener que los árboles no impidan ver el bosque. Yo pienso que muchas veces tenemos que tener la vista un poco más amplia, y que a veces esto creo que también se nos olvida a los cofrades. Darnos cuenta lo que tenemos entre manos y el valor que tiene. Quizás también yo, porque he pasado mucho tiempo junto a la Virgen de los Milagros como patrona, tiene quizás otro valor en sentido, y lo he visto, no sé si eso también lo habrá comprobado estos últimos tiempos, que tú ves que la gente me decía, esto es totalmente diferente. Genial. Claro, totalmente diferente lo que es el tema de, no solamente en patrimonio, etcétera, que sí que es muy bonito, sino lo que es el valor devocional y de la imagen. O sea, tú ves ahí que es una singularidad de cofradía. Y tú ves ahí que es una cosa que te quedas con los vellos de punta porque es increíble. Entonces eso a veces nos falta creérnoslo.
Y bueno, esta nos la hacen a todos los que estamos aquí presentes. Vale. Yo creo que es una pregunta ya muy, muy repetida, pero yo, porque creo que al final lo hablábamos el viernes pasado en el programa de Onda Pasión, porque la gente no sabe realmente quién forma la entidad del consejo. Me dice, es Ramón Moreno. ¿Creen que el Consejo de Hermandades es la llave para engrandecer e impulsar nuestra Semana Santa? Y si es así, ¿en qué puede mejorar para que así sea? El Consejo Local de Hermandades son todos los hermanos mayores, y al final lo que decide la evolución de la hermandad depende de los hermanos mayores que
Pero estén. Estoy de acuerdo, es la llave.
Claro. Las hermandades son la llave. Al final, sí. Los hermanos mayores representan a las hermandades
portuguesas. Un conglomerado de cosas, claro. Realmente.
Y aparte, lo más importante, lo que dijiste el viernes pasado en la tele, que el engrandecimiento pasa por la unión de todas las hermandades, y que nos dejemos de individualismo.
Y la unión casi siempre va muy unida a la formación. Uh-huh. que es la realidad, ¿eh? O sea, cuando uno está formado, entiende positivamente cómo la unión le va a hacer bien a sí mismo y a los demás. Y eso es que todavía no lo entendemos.
¿Sabes? Mira, un ejemplo rápido.
Hasta Messi necesita que le pasen el balón para meter gol, ¿eh?
Uno en la vida, de cuando más pequeño, más egoísta. Digo, fue pasar los años. Mira, una frase que yo lo he dicho muchas veces, me decía Pepe Galán. Dice, a mí no me importa qué piensan mis hijos de mí con 20 años. Me importa qué piensan mis hijos de mí con 40. Cuando ya son unos hombres que ya han recorrido vida y mundo y saben algo más de esto. Y es verdad, uno cuando más pequeño es más egoísta, más piensa en sí mismo, y conforme pasan los años, uno pues piensa más en su familia, en todo lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces, eso te lo da la experiencia, la formación también. Entonces, como dice Figue, es verdad, con mayor formación uno deja de ser menos individualista, menos egoísta, y se abre a escuchar a los demás y también entiende las diferencias que tenemos y las dificultades a veces por las que podemos pasar cuando queremos hacer un acto en conjunto y que no todo el mundo a veces tiene la misma cartera o tiene la misma disponibilidad de hermano. Entonces, bueno, eso también es importante, con formación, por supuesto.
Uh-huh. Jaime Galán nos hace una pregunta para los dos. Y ya va a ser la última y vamos a terminar con para terminar nosotros el programa, ¿no? Porque esto es muy idiota, está muy bien, pero también, nosotros también teníamos muchas preguntas. Dice, eso de tener corazón en las juntas de gobierno está muy bien, pero ¿creéis que falta formación cristiana como cofrade en las juntas de gobierno?
Bueno, yo por no repetirme nada, yo creo que sí. Sigo pensando que falta formación.
Yo creo que falta formación. Siempre falta formación. Falta formación a todo. No, nunca se termina de aprender. No terminan de aprender ni los curas.
Yo creo pero sí que es verdad que
quienes más responsabilidad tienen, evidentemente tienen más obligación de estar formados. Más cuando cuando tú juras los estatutos, estás viendo tus funciones como hermano mayor, tus funciones como miembro de como miembro de junta. Y te estás comprometiendo a facilitar que los demás se formen. Es que si tú tienes que facilitar eso, pasa porque tú también estés formado.
Sí. Y el que elige es un miembro de junta, ¿no? Porque si tú eres responsable de conformar una junta de gobierno y estás eligiendo personas que no están formados, tú eres culpable también de que al final tu hermandad y el nivel de formación de las juntas de gobierno de la ciudad baje.
Claro. Mira, tú es muy fácil. Tú te tienes que curar de lo que sea, de una espinilla que te haya salido, se te haya infectado, a que tú vas a un médico que esté formado, que tenga su título. Uh-huh. Pues estoy igual.
Las comparaciones de contados me encantan. Sí.
Pero es que es así.
Sí, es que es así. Es que al final se entiende mejor con ejemplos más claros.
Sí, sí.
Yo también pienso que la formación es verdad que en las cofradías, a ver, somos parte de la iglesia, ¿no? Con lo cual también tenemos que transmitir formación a nuestros hermanos. Pero es verdad que muchas veces pecamos de que, vale, los que ya llevamos mucho tiempo recorriendo el camino con la cofradía y tal, que nunca se deja aprender, ¿no? Que no por... siempre aprendemos cosas nuevas. Pero es verdad que vamos a una charla formativa, vale, bien. Los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, vale, está fantástico, pero es que me estás contando este año lo mismo y el año que viene lo mismo. Entonces, que no te digo a ti que no sea interesante y sea importante, pero también es verdad que eso también forma parte de la catequesis de la parroquia. Uh-huh. Y a veces echamos en falta un poco de formación propia de la singularidad cofrade, que a veces dices tú, ¿no? Que está en la secretaría, sí, tesorería, que en verdad están ahí.
Tiene que ser más amena y más cercana, sin duda alguna. Hay que cambiar el lenguaje de la formación. Yo creo que eso pasa por ahí, sin duda alguna. Ya esa formación, como decía Javi Quiró, Iván Quiró, perdón, Iván García de Quiró.
Me bautiza.
No, pues,
a partir de ahora.
Iván García de Quiró, yo creo que ya eso queda un poco, que a las nuevas generaciones le cuesta mucho trabajo y yo creo que hay que acercar el lenguaje. Yo creo que por ahí pasa la formación, ¿no? Tú, Constanza, que eres muy
propensa. Nosotros lo que hemos presentado está todavía, don Antonio le tiene que dar el visto bueno y terminar de darle forma, es un plan cíclico, o sea, son un montón de temas donde se habla de todo. Evidentemente ahí tendremos que meter las cuñas también de formación cofrade, pero también es verdad que es que el nivel catequético de la inmensa mayoría que se acerca está, no te voy a decir de la primera comunión, está de lo que recuerdan de cuando se les dio la primera comunión. Claro. Entonces es muy complicado. Lo que sí es verdad que hay que actualizarlo en cuanto al lenguaje, en cuanto a la moda, al modo de impartirlo, al modo de enseñarlo. Nosotros hemos presentado algo que es bastante amplio, que es cíclico, que son muchos temas, de tal manera que si un año no lo completa, lo puedas completar al siguiente y que por cuando termines pues tengas una cosa intermedia. Pero claro, tienes que partir de una base.
No, sí, es verdad que muchos llegan con la formación de la catequesis de comunión.
Pero es cierto que el sentarte a escuchar y que te cuenten siempre lo mismo y a lo mejor de un modo que no es atractivo.
Sí, bueno, pues, la clase magistral de toda la vida, claro, que también, sí, hoy en día la docencia cambia, ¿no? Yo que me afecto mucho. Y cambia las leyes, cambia todo. Llega allí que me cuente una clase magistral sobre los reyes y tal y cual de la Biblia, y uff, otra vez.
A mí me gustaría, Javi, ya que Iván es el diputado mayor de gobierno de la Hermandad de la Misericordia.
Mira, eso falta, charla de formación sobre diputados mayores, porque muchas veces ve cosas en los corteos, que es verdad que, hablando de la UCI, pues yo pienso que los corteos han mejorado en los últimos tiempos, pero aún se siguen viendo cositas que a veces dices tú, bueno, estos son sencillas de solucionar.
Se comenta lo del cambio, ¿no?, de sentido de la carrera oficial y demás. ¿Cómo afectaría esto a las hermandades?
Pues mira, yo el tema del cambio este, cuando ahora me lo han comentado, mira, esto puede ser que suceda tal y cual, digo, vale, está bien. Pero esta cosa requiere verlo, porque es verdad que luego tú, lo digo muchísimas veces, tienes un día en la calle. Es decir, tú no tienes, aquí no ensayamos 25 veces, bueno, vamos a hacer una función de teatro, hacemos un ensayo y si sale bien, un ensayo general, ya, señores, fantástico. No, aquí salimos a la calle y después hay imponderables que tú no puedes controlar, ya sea porque alguien ha tenido un percance, porque un coche mal aparcado, porque al final hay un mal tiempo, el tiempo está revuelto y tal. Pero además de todo eso, que después tú tienes que estar controlando que tengamos tiempo suficiente, porque tal calle cual, no sé qué. Y al final es que la cosa, que yo no veo que solamente sea en plan, a mí me gusta esta esquina, me parece fantástico que te guste esta esquina. Pero es que después resulta que esto hay que también encajarlo con la Hermandad del Dolor, por ejemplo, que además los dos están al mismo templo, las peculiaridades que tiene el día, etcétera.
Es, o sea, un día complicado, ¿no, Iván?
Que yo pienso que todas estas cosas, que está fantástico que lo pensemos, pero que luego hay que estudiarlo y sopesarlo, que no, porque después pasa lo que a veces se ve. Hacemos esto, vamos a hacerlo. Y después tú ves la calle y dices tú, bueno, en fin, señor. No.
Juanito Conejero, porque me estaba señalando ahí que me ha saltado yo una pregunta. La última de Juanito Conejero, una por programa, por favor.
Y un cono.
Y un cono.
hace falta a los dos, lo hace. ¿Hace falta más hermandades o nos quedamos tal como estamos?
A ver, para... más hermandad, ¿en qué sentido? A mí me gustaría, hombre, claro que me gusta ver 3 o 4 por día.
Tú,
claro,
conoces,
sí,
mejor a tu amigo,
sí,
Juanito,
sí,
¿en
por eso yo, dice? Yo te voy a decir, evidentemente, en conjunto para todo el mundo, es atractivo irte a San Fernando, donde hay al menos 3 por día, o irte a Cádiz, que hay 4, es bonito para todo el mundo. Es decir, que eso también atrae gente. Yo el año pasado lo decía, vas a la calle y resulta que ves la procesión del Corazón de Jesús y coincide que llega la procesión de Avín de Rocío, o viceversa. Sí. Evidentemente eso hace que sea más fácil decir tú, pues vamos a verla, nos echamos no sé qué, y bueno, pues después la seguimos viendo, la habremos visto antes, etcétera. Que tú decís, hoy sale esa no sé qué, uf, qué día, me levanto, que te vas a... No ves, seamos realistas, tampoco que... Entonces, el tener un mayor número de cofradías en la calle, evidentemente, es bueno para todo. Pero también que las cofradías luego que se hagan, que oye, que vengamos con un mínimo de calidad y decencia. Es decir, que los grupos aporten cosas interesantes, que los que vengan empujando con fuerza, y después no veas tú, como se han visto en otras ciudades, que se han hecho grupos nuevos, que dices tú, bueno, en fin, estimita un poquito ahí que... Esto, para el sábado de Pasión, viendo Dolores, es muy simpático. Pero después sacan Semana Santa y dices tú, es que esto no tiene a ver en semifutbolístico. Este chaval juega muy bien aquí en el equipo del barrio, me lo llevo en un equipo de primera división y tú, mira, chaval, manda un cono chuchería. Que no.
Constanza.
Yo es que no soy muy amiga de la cantidad, soy más amiga de la calidad. ¿Sí? Entonces, creo que deben ir surgiendo hermandades en la medida en que vaya surgiendo inquietudes que las impulse. Yo, si hay una inquietud nueva y para, pues estupendo que siga y que se haga una hermandad. Pero si no, ¿para qué quiero una hermandad que al final después va a estar vacía? Yo, me interesa más que esté eso bien arraigado, esa inquietud, ese carisma, y a raíz de ahí crezca. Y prefiero que crezca menos, pero bien, a tener un montón que después ni chicha ni limona.
Los barrios.
Yo es que iba a decir eso ahora mismo, digo, falta que también las hermandades formen, o sea, tomen conciencia de lo que son parte de la iglesia, y que, yo pongo un ejemplo muy claro, nos queremos ir a la parroquia tal, porque es que el paso, las calles son preciosas, fantástico, vale, y ya llega el párroco de turno, porque yo también esto lo he vivido, y también tengo un amigo en el clero, muy amigo, que también te lo cuenta, ¿no? Yo tengo mi parroquia, con el grupo de Manos Unidas, el grupo de la adoración nocturna, de tal y cual, papá. Y a medida que una hermandad que quiere entrar.
Un minuto, vale, nos queda, ¿eh?
¿Tú qué me aporta? ¿Qué me da mi nuevo? No, es que yo tengo aquí la imagen que es muy bonita. Sí, sí, la imagen es fantástica. Yo solamente tengo aquí señoras y personas que me van a poner la velita y tal, que eso es una maravilla. Pero en el grupo de la parroquia, ¿qué más me das? Entonces a veces eso nos falta. Eso está relacionado con los barrios, está relacionado también con la calidad, como dice Constanza. No solamente una cuestión de cantidad y tal, sino que es que falta profundizar.
Evangelizar los barrios. Bueno, pues nos queda escaso minuto y nos vamos a ir despidiendo, si queréis decir una cosa, pero breve, breve, ya. Adiós y ya.
Yo invito a todo el puerto a que acuda el día 9 de diciembre a escuchar el Belén poético y a que participen llevando algún tipo de alimento, porque seguro que lo agradece la Caritas Parroquial, que es a quien lo vamos a destinar.
Bueno, yo darte las gracias por estar aquí hoy, que por ejemplo también vienen fechas bonitas en el plano cofrade con domingos interesantes como el de Cristo Reino, porque es verdad que hace también más fácil que al haber más culto la gente se anime. Y luego también que llega otra fecha importante para la hermandad en todos los aspectos, en la zambomba. Entonces vamos a celebrar la Navidad.
Ojo con con Cristo Rey, que vienen sorpresas.
Nos despedimos hasta el jueves que viene.